Si alguna vez has visto un cuadro de Jackson Pollock y has pensado, ¿esta cosa por qué cuesta millones? Pues no serás el único, porque lo que nadie te dijo es que ese cuadro no solo es arte, sino es propaganda. Es propaganda de los Estados Unidos patrocinada en secreto por la CIA para ganar la Guerra Fría, porque la historia nunca es como nos la cuenta.
Radio Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las Mañanas.
Sí.
Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este que ven aquí, si nos están viendo en YouTube, es Chamuco.
Chamuco vino otra vez de colado y esperemos que se porte bien porque siempre se porta muy mal.
Y este es su podcast favorito.
Predilecto.
Y cultura. Para ganar en maratón. Antes de entrar en detalles, quiero que escuchas. Este no fue la semana en la que Navi hizo un TikTok de ella misma, pero no. Sí fue la semana en la que Navi está haciendo unos TikToks.
Sí, haciendo mi emprendimiento de videos de AI, que antes...
Con pues, nuestros temas.
Ajá, exacto.
Pero en un minuto.
Exacto, vayan a darle like, básicamente es lo que le estamos pidiendo. Sí. Apóyenos a triunfar porque necesitamos subir nuestros números de redes para ganar dinero y poder vivir de esto y ya no tener que hacer nada más.
Que esto es un buen.
Esto es un buen, exacto, pero quisiera como ya no hacer nada más.
Sí. Entonces nos pueden seguir en Instagram, YouTube, Facebook.
Facebook, por favor.
Todo esto empezó porque yo le dije a Navi, hay que entrar a Facebook.
A ver qué pasa.
Facebook
a ver
es
qué
el
páramo.
Mercado del... ¿Sabías que es el mercado de asustar a gente con IA?
Exacto.
Entonces de ahí empezó todo. Entonces síganos en Facebook también. En todos lados estamos como Luli y Navi.
Exactamente.
Por alguna razón que le cae gorda a Navi, en Facebook estamos como Luli... Y mayúscula, Navi.
Yo no hice eso. Yo sí sé que la I debe ir minúscula.
Pero bueno.
Entonces,
Y también tenemos...
un Patreon en donde nos pueden...
Exactamente.
Cada mes donar un poco de sus dineritos.
50 pesos.
Sí, 50
¿Qué
pesos.
¿Qué son 50 pesos?
No son nada. Y nosotros con eso, pues les damos un poquito de material extra... Y hacemos reuniones de vemos una película y hacemos unas reuniones.
Esta vez la película dijimos que Marty Supreme, ¿no?
Exacto. La siguiente, la de otra.
¿Cuál?
Algo de algo.
Hamnet.
Estoy
lista para descubrir por qué le cambian la N por L. De
sí.
Hamnet a Hamlet.
Sí, yo
tenía lista para entender.
Ajá, exacto.
Va a ser una, canicas.
Ajá, vamos, esa va a ser la película de este mes. Entonces, si quieren discutirla con nosotros, váyanla a ver y ya les avisaremos cuando es la reunión. Pero es en patreon.com/lulinavi y no se suscriban gratis porque eso no les sirve de nada. Sí, es lo que es, pues nos tienen
que dar. Como que no digan subscribe, pónganse become a paid member, así dicen en inglés, en español no me acuerdo, pero y aparte agárrense, porque cuando tenemos nuestras discusiones son, investigamos, hacemos nuestra tarea, y yo estoy lista para hablar de esta teoría de conspiración de Hamlet, digo de Shakespeare.
¿Cuál de todas?
Hay tres muy importantes.
Ah, bueno, no las menciones aquí porque las vamos a discutir en Patreon.
Bueno, sí, las voy a mencionar para que les dé las ganas de meterse a Patreon.
A ver.
Una es que no es una persona, que es un grupo de personas.
Ah, sí. Otra es que es el...
Otra es que era ella, que es una mujer que escribía.
Y otra es que es el que Anne Hathaway y su esposo son la reencarnación. O no, no era esa la que ibas a decir, porque esa es la mejor.
Obviamente. Esa no es la que iba a decir.
Esa es la cuarta. Ok, hay cuatro para
esa es la cuarta. Y la tercera, que es mi favorita, es que era un hombre... Shakespeare, sin educación, como que, y todo el mundo estaba de que, pero ¿cómo puede ser eso posible? Así
como la ves. El talento no necesita ir a la escuela.
Se las voy a mencionar a profundizar en nuestra...
En la discusión.
Entonces,
okay. Bueno, métanse a patreon.com/ Luli y Navi. Y Luli, me toca a mí. Y esta semana yo vengo con cosas.
Qué raro.
Bueno, a la única conclusión a la que yo he llegado en esta vida es que yo ya en loca, pero toda la historia está mal contada, ya lo sabemos, las teorías de conspiración son la única cosa confiable y todo está opuesto a lo que creemos y nos contaron, y mientras más investigo este podcast, más me doy cuenta de eso.
¿Okay? Navi salió un día de su cueva, porque Navi se estaba quedando en mi casa.
Ah, sí.
Entonces salió y dijo, yo ya me había curado, así me había curado. Pero ahora estoy peor. ¿Por qué? Me dice, porque el tema que investigué ya me radicalizó.
Peor. Es que ya verás.
Estoy lista.
Vamos a hablar de una conspiración. Y si hablamos de personajes involucrados en teorías de conspiración, Las mejores siempre son, por supuesto, el personaje principal es la CIA. O sea, la CIA es a las conspiraciones lo que Johnny Depp es a Tim Burton. No sé cómo explicarlo, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Entonces.
Musa, fuente, exacto, el huevo, la gallina.
Exacto. Y si ustedes creían que ya habíamos parado con la CIA, o por lo menos yo, no, porque todos la CIA. Todos la CIA, ¿ok? Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy probablemente empute más de un curador de zona maco, pero estando a meritos días... ¿Sí? De la Semana del Arte en México, pensé que sería perfecto momento para hablar de esto. ¿Ya sabes de lo que vamos a hablar? No me spoiles. Bueno, por décadas corrió el rumor, entre los que saben cosas, de que la CIA estuvo involucrada en la promoción del arte moderno, concretamente del expresionismo abstracto, el cual reconocerán por artistas como Jackson Pollock, Willem de Kooning y Mark Rothko, entre otros. ¿Qué tanto sabes? ¿Sabes mucho de la conspiración? Es tremenda. No me spoilees, solo dime si sí sabes.
Solo leí un artículo y dije, lo voy a investigar, y te comenté y me gritaste un buen y me dijiste, no, ese es mío. Y dije, ah, okay, bueno.
Bueno, es que ese es mío. Ajá. Bueno.
Y entonces ya, enos aquí.
Queridos radioescuchas, la Agencia Central de Inteligencia ha utilizado no solo a los nazis y al LSD como arma contra la Unión Soviética, sino también al arte y la cultura. Entonces, empezaremos por el principio. Como es bien sabido aquí, porque es de lo único que hablamos, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a bailar un tenso vals llamado la Guerra Fría. Y sabemos que esta no era una guerra que se peleaba en el campo de batalla con rifles y granadas, sino que era una guerra más pasivo-agresiva que tu ex, ¿ok?
Se peleaba en Hawkins, Indiana.
Exactamente. Lo que ambos lados querían era demostrar quién hacía pipí más lejos, que eran superiores en todo sentido, incluyendo en temas de ciencia, tecnología, cultura y arte. Y querían ver quién llegaba primero a la luna, quién espiaba mejor, quién tenía las mejores armas, pero también quién tenía el mejor sistema de gobierno. Estados Unidos...
Y sí, quién era más poderoso con cosas del manejo del éter, del manejo de los poderes sobrenaturales.
Ah, sí, pero bueno.
Que haya pasado o no es otra cosa, pero de que querían. Sí. Entonces... Amigos, ahí estamos todos de acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Quizás no hay telequinesis, pero de que querían que hubiera.
Y de que la estudiaron.
Y de que la estudiaron.
Y de que hay.
Y de que lucha. Pues es que hay que empezar de menos a más.
Bueno, Estados Unidos, por un lado, quería probar que el capitalismo era top, que traía libertad, progreso, innovación, felicidad, abundancia. Y por el otro lado, la Unión Soviética quería probar que el socialismo / comunismo traía mayor felicidad porque producía igualdad, justicia y una sociedad que no era explotada para producir y consumir. Entonces, por un lado, la Unión Soviética decía que Estados Unidos era una cosa como superficial, consumista, ignorante, vacía y aspiracionista, sobre todo. Mientras que, por su lado, Estados Unidos criticaba a la URSS por ser de hueva, pasada de moda, tradicionalista, cerrada y, sobre todo, por someter a sus ciudadanos a un régimen totalitario que censuraba al pueblo. Entonces aquí es donde empiezan a atacar este problema por todos lados. Ambos bandos empiezan a planear la estrategia completa, como sí vamos a llegar primero a la luna y sí vamos a tener las mejores armas y la tecnología y todo esto, pero también vamos a ser los mejores en todo lo demás, todos los aspectos posibles. Hay que capturar no solo las mentes de la gente, sino su sensibilidad, sus corazones. Hay que hablarles directamente al alma. Entonces esto involucraba al arte. La Unión Soviética, desde los 30s, había estado...
Tengo una pregunta. ¿Es una teoría de conspiración?
No, está comprobada. Está comprobada. Es lo que es. Bueno.
Odio vivir. Vivir no es
Por eso increíble. Te dije que me estaba volviendo loca, porque ya, o sea, nada... Nothing is sacred. O sea, es como...
Sí.
O sea, nada es intocable.
Sí.
La Unión Soviética, desde los 30s, había estado cocinando una corriente artística llamada realismo socialista. Este es como el que tú te estás imaginando de los típicos como imágenes de propaganda rusa, que es como este estilo figurativo que mostraba la realidad, no como era, sino como los socialistas querían que fuera. Entonces los héroes de estas obras eran los obreros, los campesinos, soldados, Lenin y Stalin. Y este tipo de arte, como que todo el punto era que tenía que ser figurativo para que fuera... fácil de entender para todos, entonces no, pues por eso tenía que ser realista y no podía haber abstracción, porque era como, queremos educar y tenemos que enseñarles a todos cómo vamos a hacer visualmente cuando todos obedezcan y todos hagan lo que nosotros decimos, ¿no?
Y es como muy, bueno, yo lo siento como muy, que eso no pasa en el arte, pero en la arquitectura la siento como muy brutalista, ¿no? O sea, como que tiene unos ángulos... Sí, son
sí, sí, sí.
Pensando como el ángulo desde abajo y que se ve grande,
sí,
el soldado.
Sí, 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 sí.
En mi humilde opinión, top.
A mí me encanta. Me encanta. O sea, visualmente es increíble. Visualmente sí, 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 son preciosos. Esos
y los colores como súper vivos, me encantan.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, si no estabas haciendo este tipo de arte, sí te censuraban, porque lo que ellos querían era que todo el arte, o sea, que todo fuera como hacia que así vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta es la ruta que decide tomar la Unión Soviética en cuanto a propaganda del arte. Pero Estados Unidos toma otra ruta. En 1946, el Departamento de Estado de los Estados Unidos organiza una exposición de arte itinerante llamada Advancing American Art o Avanzando el Arte Americano. Y esta exposición no se presentó en Estados Unidos. O sea, como que el punto era llevarla por el tour del mundo, ¿no? Entonces lo llevaron a Europa y América Latina, o por lo menos ese era el plan, ¿no? Entonces la idea era enseñarle a todos que Estados Unidos no solo era una máquina de guerra y de hacer Coca-Cola, y que no era un país de gente inculta, sino que por el contrario era un país lleno de cultura y gente inteligente y talentosa. Entonces la exposición constó de 79 pinturas de puros artistas americanos contemporáneos del 46 que se mostraron en embajadas, museos y centros culturales en Cuba, Haití, Francia, Checoslovaquia, pero aquí se interrumpe el tour mundial. ¿Por qué? Porque los conservadores en Estados Unidos dijeron, esto no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque se pusieron a investigar quiénes eran estos artistas.
¿Quiénes eran?
Bueno, muchos de esos artistas tenían inclinaciones comunistoides o medio de izquierda. Porque por alguna razón los artistas pues siempre se van más para allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un pintor que se llamaba Ben Shahn, que él era como muy simpatizante del socialismo y su obra tocaba muchos temas de los derechos laborales, ¿no? Luego estaba Philip Everwood, que también era otro pintor, que perteneció al Partido Comunista en Estados Unidos, y William Groper, quien hasta vivió un año en la Unión Soviética, o sea, era puro güey de izquierda. Y aparte de eso, también estaba gente como Georgia O'Keeffe, quien pintaba, has visto los cuadros de ella, ¿no? Sí, que son como unas flores vaginescas muy sensuales. Sí. Entonces era como, por un lado, güeyes de izquierda, por otro, esta mujer haciendo estas cosas hiperfeministas. Y aparte había otro pintor que se llamaba Jacob Lawrence, quien era un hombre afroamericano que tocaba muchos temas de racismo. Entonces todo lo que el gobierno conservador de Estados Unidos no quería estaba en esta exposición.
Sí, sí, o sea, se pasaron, los vieron a 100.
Sí, 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 o sea, estaba como puro lleno de indeseable y revoltoso. Y entonces esos políticos conservadores dijeron, esto se interrumpe, no más. Sí. Tan fue así que el presidente de ese momento, don Harry Truman, dijo, si esto es arte, yo soy un otentote. Y yo no sabía lo que era un otentote, ¿tú sí? Es una persona de un grupo étnico africano, esos que tienen como las pompas muy grandes. Entonces él eso dijo, si esto es arte, yo soy un otentote. Claramente no era un otentote. Entonces, bueno, la exposición esta fue suspendida abruptamente y entonces la gente del mundo dijo, ah, que no tú eras muy liberal, Estados Unidos, que no tú sí tenías libertad de expresión y que Rusia era los que censuraba. ¿Qué onda con eso? Entonces, encima de todo, al mismo tiempo que pasa esto, el grupo de intelectuales del occidente andaba volviéndose muy fans del realismo socialista. Entonces, por ejemplo, los muralistas acá en México andaban siendo muy fans de todo este tema, como Rivera, Orozco, Siqueiros, todos estos güeyes eran muy fans de ese estilo. Y si alguien sabe algo de la época del muralismo en México, es que eran los más hot del momento, ¿no? Entonces, como que también era muy de persona inteligente e intelectual apoyar más a la Unión Soviética que a Estados Unidos. Y entonces estos muralistas empiezan como a volverse muy populares.
Sí, es bien cíclica, no sé cómo decirte.
Sí, nunca cambia realmente, siempre es igual. Simultáneamente, como lo vimos en el episodio del surrealismo y de Leonora Carrington, después de la guerra, muchos artistas e intelectuales habían escapado de Europa para Estados Unidos y se habían quedado en Nueva York. Entonces Nueva York se empieza a volver un hotspot de esos artistas con estas ideas medio radicales de izquierda. Y entonces ahí, menos el facho de Dalí, todos andaban ahí hablando de cosas de izquierda. Y entonces Estados Unidos no iba a dejar que eso se quedara así. Entonces, el tema es que pues sabían que los viejitos conservadores del Congreso no los iban a dejar seguir con el plan. Entonces el gobierno, que manda de verdad, porque se sabe que hay un gobierno que manda de verdad, decide hacer uso de su muy recién estrenada CIA, que ya era el episodio de la historia de la CIA, porque, bueno, como seis, porque es muy largo, pero básicamente la CIA, o sea, empieza como con el nombre de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la CIA se manda sola, y ya lo hemos platicado muchas veces, pero la CIA se manda sola, el presidente ni se entera, o sea, la CIA es una cosa aparte. Sí. Entonces, Las primeritas cosas que decide hacer la recién creada CIA es una cosa llamada Propaganda Assets Inventory, o sea, lo que venía siendo como un inventario o un catálogo de más de 800 medios, revistas, editoriales, periodistas, intelectuales y proyectos culturales que podían servir para ganar la Guerra Fría desde todos los flancos, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Los influencers del momento, por
exacto,
decir.
Exacto, exacto. Pero entonces no le iban a avisar a nadie más en el gobierno, o sea, esto era una cosa interna de la CIA. Y entonces la cosa era como lograr que las personas más influyentes del momento y las plataformas más importantes le hicieran propaganda a Estados Unidos, pero sutilmente, o sea, no como colgando la foto del Uncle Sam, sino como, como sutil, disimulada, como dándote a entender de que Estados Unidos era toda esta maravilla.
¡Malteada!
Exacto, exacto. Entonces, como que lo quisieron hacer más orgánico y empiezan a hacer una cosa que se llamaba, en 1950, crean una cosa llamada la IOD o algo así en español, como la División de Organizaciones Internacionales. Y entonces esto era una subdivisión que impulsaba, disimulada y veladamente, cosas muy de propaganda, pero que se vieran cool, no gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, patrocinan la creación, o sea, financian una caricatura de Rebelión en la Granja de Orwell en el 54, pero como que medio le mueven a la trama para que se diera a entender, porque ves que Rebelión de la Granja es como que siempre que alguien se rebela, el poder corrompe. Uh-huh. Esto, o sea, le cambian la trama para que sea que el comunismo siempre termina mal. Uh-huh. Entonces empiezan a hacer como esas cosas, pero una caricatura cool, ¿no? Sí. Empiezan a financiar muchas cosas también como velando de propaganda. Entonces empiezan a financiar un montón de conciertos de jazz, porque como saben, la música jazz es gringa. Uh-huh. Entonces lo empiezan a hacer como cool otra vez por todo el mundo.
Taylor Swift.
Yo pienso que todo esto es propaganda.
Taylor Swift es un sayo.
Sí, sí es. Las Kardashian
tres,
también.
Tres, dos, uno, cancelada, muerta.
Pero es que si empiezas a entender cómo llegan estas cosas a los niveles a los que llegan, son, de verdad, sí son.
No hay ninguna otra explicación.
No hay. Entonces, bueno, empiezan así como que a impulsar esas cosas, como el jazz, como estas cosas muy sí. americanas. Un oficial de la CIA llamado Tom Braden, quien fue el encargado de crear esta división IOD, dijo: era muy difícil lograr que el Congreso aceptara algunas de las cosas que queríamos hacer, enviar arte o sinfónicas al extranjero y publicar revistas en el extranjero. Por eso tuvo que hacerse de manera encubierta, tenía que ser secreto. Para fomentar la apertura, teníamos que ser secretos. Entonces empiezan a hacer fundaciones y organizaciones fantasmas, como le encanta hacer a la CIA. Y este mismo Tom Braden dijo: íbamos a ver a alguien en Nueva York que era una persona rica, conocida, y le decíamos: queremos establecer una fundación. Entonces le decíamos lo que estábamos tratando de hacer y nos comprometíamos a guardar el secreto. Y esta persona por lo general decía: por supuesto que lo voy a hacer. Y entonces fue un dispositivo bastante simple. Así es como en 1950 crean una organización falsa, como una fachada, llamada Congress for Cultural Freedom, o el Congreso por la Libertad de la Cultura, con sede en París, como que era una cosa francesa, pero con oficinas en más de 35 países. Y esta cosa se hacía pasar por una organización independiente de artistas e intelectuales que dizque se dedicaban a defender la libertad cultural, pero pues solo era como para que la gente relacionara que solo en Estados Unidos había este grado de libertad cultural, ¿no? Y entonces empiezan a relacionar el comunismo, como que ahí te van a censurar, ahí no puedes ir a hacer arte, no puedes ser bohemio en estos países comunistas, ¿no? Y es muy poco cool y muy poco trendy. Y entonces ellos empiezan a publicar revistas, empiezan a hacer un montón de eventos de conferencias, conciertos, exposiciones. Y entonces aquí es donde empieza lo bueno, porque por estas fechas estaba empezando a nacer una corriente de arte llamada expresionismo abstracto. Nace en la década de los 40 en Nueva York, con todo este mundito intelectual que estaba llegando ahí, está como este intercambio de ideas. Y el estilo de este arte era una cosa, como su nombre lo indica, pues muy abstracta, ¿no? Porque buscaba romper con las figuras tradicionales y quería como absoluta y libertad y radical libertad creativa. Y para la gente que sabía de arte y de cultura en ese momento, este era como un movimiento muy importante, porque veníamos de una guerra, como que la gente quería experimentar, querían hacer otras cosas. Un montón de estas corrientes de arte pues vienen gracias a la guerra, ¿no? Pero esta era una de ellas. Y entonces empiezan a destacar artistas de esta corriente, como los que mencioné al principio: Jackson Pollock, Mark Rothko, William de Kooning, también otro que se llama Robert Motherwell, Barnett Newman, entre otros. Y empiezan a hacer este arte que a mí me parece de hueva, pero que hay gente que le parece muy genial.
A mí Pollock me parece genial.
Yo, y después de leer un poco de su vida, menos me gusta. Pero ahorita entraremos en esos temas. Pero bueno, este arte era disruptivo, diferente a todo lo que se había hecho antes, y encima de todo, perdón, pero las cosas como son, muy fácil y rápido de hacer. Entonces era como perfecto.
Hazlo.
tráeme un pincel y 5 botes de pintura Vinci, mírame cuántos Pollocks te hago. Bueno, la belleza del asunto fue la siguiente. Estaban estos artistas siendo muy disruptivos, haciendo este arte totalmente rebelde y queriendo romper con todo, y viviendo esta vida bohemia, emborrachándose, hablando que si de la izquierda, de no sé qué, no sé cuánto. Y ahí al ladito estaba el agente de la CIA escuchando, viendo a ver cómo esto les podía funcionar. Y entonces la CIA adopta una cosa que ellos mismos dicen que se llamaba la política de correa larga, ¿ok? Entonces los tienen con una correa, pero para que no se den cuenta, como yo cuando salgo con mi perro chamuco y le doy la ilusión de que lo voy a dejar cazar la ardilla, pero todo el tiempo lo estoy controlando.
Es como cuando tú eres un joven, uh-huh, y entonces te peleas con tu mamá y te rebelas y te dice, y dices, pues me voy a ir a vivir, uh-huh, a España, uh-huh, y te vas tú con tus propios medios si quieres, ta, 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 y entonces un día le dices a tu mamá, mamá, pues me vine a España justo para que no me estés fregando. Y tu mamá te contesta, no te fuiste, te mandé.
Te mandé, uh-huh, así era.
Entérate. Así que era. Que ni te fuiste, te mandé. Uh-huh.
Uh-huh. Así te doy la ilusión, te doy la ilusión. Con esta te tengo perfectamente controlado con mi correa larga. Y se me hace...
Magnífico.
Magnífico, genial. Pero terrible. O sea, terrible.
Sí, pero un genio.
Pero mucho, de mucho miedo.
Pero de genio.
Bueno, un ex agente de la CIA llamado Donald Jameson explicó que como la mayoría de estos artistas no tenían ningún respeto por el gobierno de Estados Unidos y mucho menos por la CIA, era imprescindible mantener a la CIA a varios, mm-hmm, grados de separación, mm-hmm, no fuera que los fueran a cachar y que cacharan que ellos eran los que financiaban todo. Y entonces pues hubiera sido muy terrible porque, como mencioné, muchos eran comunistas, anarquistas y todo esto.
Imagínate qué fuerte, ¿qué hubiesen hecho? La mitad habría dicho, bueno.
O sea, lo mismo que hicieron los hippies cuando se enteraron que lo del LSD era la CIA.
Sí.
O sea, es que, ¿qué puedes hacer? Pues ya, ya estás ahí, sí, ¿no?
Ya, ya valió.
O sea, exacto, ya fue. Entonces, bueno, lo que, como que esto era justamente lo que le funcionaba también a la CIA, porque nadie pensaría que la CIA le daba el dinero a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, como había tenían que mantener ese secreto muy bien, por un lado, porque pues estaban como los viejitos del Congreso, y por otro los artistas, entonces nadie se podía enterar. Entonces esto sí era top secret de la CIA, y porque aparte como que tomaron especial como interés en el expresionismo abstracto, porque era radicalmente opuesto al realismo soviético. Entonces, como era una cosa mucho más revolucionaria y libre y sin reglas y todo esto, era como que justo si tú los ves, pues son la cosa opuesta. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la CIA... ahí muy en las sombras financiando a estos artistas, pero obviamente no les hacía los cheques firmados, sino que justo como que ellos eran lo que hacían en la difusión, les hacían exposiciones, pero sobre todo internacionalmente. O sea, habían artistas que no los topaban en Estados Unidos, pero que eran súper famosos en Europa, porque era la CIA ahí pagando eso.
¿Qué estarían haciendo hoy?
Pues ya, yo creo que ya se murieron todos, ¿no?
No, la CIA.
Ah, Taylor Swift.
Pero no, sí, pero seguirán TikTok, tratando de controlar. TikTok, sí.
Ay, claro, obviamente. O sea, obviamente, con mil, sí, cosas que ya hay que... 20 años vamos a decir... obvio. Sí. Obvio TikTok, obvio Instagram, obvio las, sí, modas, obvio todo. Sí. Todo.
O sea, ¿habrá alguien sentado así en una oficina con un traje negro sastre diciendo como... denle más promoción así con su cigarrillo?
¿Liberen el virus del laboratorio de Wuhan en China?
No, eso está tetísimo. Es, ¿sí?, demasiado obvio.
¿Tú crees?
O sea, es demasiado obvio. Yo te estoy diciendo algo así como... denle más promoción a Anaconda de Jack Black. O sea,
sí, claro, obviamente, obviamente.
Denle más dinero a, obviamente, Chris Pratt.
Sí, hagan el throwback del 2016.
¿Sabes? Uh-huh. O sea, alguien está atrás de todo eso.
Sí, por supuesto.
¿Por qué no alguien le comenta a la CIA que hay una Luli Navi? Y que lo que nos digan, yo hablo a estas alturas.
Pues que, o sea, tú es la CIA. Entonces ya,
por
como
eso,
que ya...
CIA, sí, ya dámelo directo.
Exacto. Sí, sí, me gustaría. Yo
le
estaría,
paso mi cuenta.
Bueno, no sé, yo el otro día vi una entrevista que hasta la compartí en mi Instagram de Billy Corgan. Ajá. ¿La viste?
No.
Como que no vi la entrevista completa, entonces quizás me falta contexto, pero sí, salía diciendo como yo, a mí me han llamado a estos, sí, cuartos en donde hay señores trajeados que me han pedido hacer cosas que yo les he dicho no gracias. Billy Corgan.
Bueno, ¿qué cosas?
Pues no sé, pero también, o sea...
entonces ve la entrevista completa y luego hablas.
Por eso, o sea, pero a ver, ¿sabes a lo que se refiere?
No, porque no, ¿qué tal que se, sí, refiere a algo
no,
sexual?
No, 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 pero era algo así, no. Era algo como de conspiración. Lo voy a ver completa, pero como, sí, que básicamente te da a entender esto, que como que lo iban a utilizar para algo. Sí. Porque pues en su momento, obviamente, los Smashing Pumpkins, que seguramente sí. en ese momento el grunge, algo, no sí. sé, bla, quién sabe. Investiga todo grunge. Está perfectamente Kurt controlado. Kurt
Cobain, agente de la CIA. Se te cae el mundo ya, ¿no? Te matas.
No, sí, sí me mato. Yo creo que por eso. No, no, no. Bueno, entonces, una pieza fundamental en esta historia fue el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, fundado en 1929 por Abby Aldrich Rockefeller. Literalmente, desde su creación, estuvo vinculado a la élite en el gobierno.
Es que no es nuestra culpa.
No es mi culpa.
¿Sí entienden que no es nuestra
Exacto,
culpa?
Exacto, o sea, es que yo no quiero estar loca.
Yo no quiero que todos sean los Rockefeller. Yo tampoco. No quiero.
Y no quiero que todos sean la
no
CIA.
No quiero que hayan hundido el Titanic. ¿Qué quieres que yo te diga? Así es.
Así es la historia. Por eso estoy diciendo, ¿ustedes creen que son conspiraciones hasta que te pones a investigar? Yo era normal. O sea, bueno, más o menos normal. O sea, sí creí, ay, güey, sí.
Yo okay, sí era normal. Cositas,
yo pero
sí
yo
normal.
Era mucho más normal de lo que soy ahora.
Sí, yo sí era normal 100%.
Bueno, estos güeyes desde la creación del MoMA estuvieron de la mano con los güeyes del gobierno que se dedicaban a las cosas de cultura. Entonces, incluso en la Segunda Guerra Mundial colaboraron con el gobierno y como que siempre estuvieron muy de la mano. O sea, no es como que el gobierno los inventó, pero el MoMA era una pieza clave sí. y el gobierno lo sabía.
Sí.
Entonces, en estos años de la posguerra, Nelson Rockefeller, quien eventualmente fue el vicepresidente de Estados Unidos en los 70s, toma la presidencia del MoMA. Y como buen gringo nacionalista, anticomunista, le dice a la CIA, soy tuyo, utilízame como tú quieras. Entonces empieza a popularizar mucho esta corriente del expresionismo abstracto y empieza a llamarlo el Free Enterprise Painting, o sea, pintura de libre empresa, insinuando que era la definición de libertad. Y esta libertad tan absoluta solo podía existir en un país como Estados Unidos, tan avanzado y capitalista y espontáneo, a diferencia de Rusia, ¿no? Entonces, el Nelson Rockefeller se vuelve uno de los principales mecenas de Jackson Pollock y de Rothko y les empieza a comprar un montón de piezas para el MoMA. Y así la CIA y el MoMA de Nueva York se vuelven besties en este momento de historia. Y aquí es cuando te das cuenta que todo este mundo es una máquina de propaganda porque, y digan lo que digan nuestros detractores y nuestro productor que no cree nada, sí, todo es una conspiración. ¿Por qué? Sencillamente porque, por ejemplo, un hombre llamado William S. Paley se vuelve un miembro muy importante del programa internacional del MoMA. ¿Ok? Uh-huh. Hay hasta una colección privada en el MoMA, que es la colección de William S. Paley, que según la página del MoMA es una de las colecciones privadas más importantes de arte, ¿no? Uh-huh. Este güey trabajaba por el MoMA, pero ¿qué hizo previamente a esto? Bueno, sencillamente fundió el noticiero llamado sencillamente CBS, ¿ok? ¿Y qué hizo esto? ¿Qué hizo antes de fundar CBS y trabajar para el MoMA? Fue miembro del servicio de inteligencia que fue el predecesor de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, una cosa que se llamaba OSS, que ya hablaremos de eso cuando hablemos de la historia de la CIA, pero el güey era una cosa de la inteligencia y entonces de pronto ahora es el güey del MoMA y el que hace el noticiero CBS. Ok, perfecto. Entonces te das cuenta que todo está, no hay ninguna pieza ahí que no vaya ahí.
Perfecto.
Perfecto. Perfecto. Ajá. Entonces, bueno, el MoMA era el que siempre hacía las expos, la CIA no, el MoMA. ¿No? El MoMA, el que financiaba todo. Entonces empiezan a hacer estas exposiciones enormes, no en Estados Unidos, o sea, sí como para fingir, pero en realidad, pues te digo que eran como para que el mundo viera que Estados Unidos era lo mejor. Entonces, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de París en 1955 hace una expo llamada Arte Moderno en los Estados Unidos. O sea, como que todo era muy de esta corriente. En 1952, a través de una cosa llamada Rockefeller Brothers Fund, la CIA le da al MoMA un dinerito. Le dan $125,000 de aquellos tiempos, que vendría siendo alrededor de más de $1,000,000 de hoy.
Es poqui.
Sí, pero esto era solo para hacer una cosa, que sí. era financiar un programa internacional de exposiciones. O sea, era una de miles sí. de las cosas que hicieron. Entonces se organizaron más de 33 exposiciones vía este fondo de artistas americanos, en su gran mayoría del expresionismo abstracto. Y supuestamente mandaron tantas obras a museos en otros países que las personas cuando iban al MoMA en Nueva York se quejaban de que las salas estaban vacías.
Ya.
Porque no era importante enseñarlo ahí. Uh-huh. Ese mismo agente de la CIA, el Tom Braden, dijo que con este fondo uníamos a escritores, músicos y artistas para demostrar que Occidente y Estados Unidos defendían la libertad de expresión y el logro intelectual sin barreras rígidas sobre qué debías escribir, decir o pintar. Fue quizás la división más importante de la agencia en la Guerra Fría. Porque eso era más útil. Otro ejemplo, en 1959, la famosa Galería Tate en Londres quería tener una exposición de expresionismo abstracto, pero no tenían los fondos para transportar tanta obra porque aparte de que eran muchos cuadros, eran muy grandes. Y entonces aparece un filántropo millonario gringo llamado Julius Fleischman, quien paga el traslado de la obra por amor al arte. Así nada más, ay, mire, yo tengo mucho dinero y quiero hacer esto. Y obviamente lo que ni la Galería Tate, ni nadie de los artistas, ni nadie sabía, es que este güey, quien también era miembro de la Junta del Momo, estaba canalizando, estaba canalizando dinero de la CIA a través de una de estas muchas fundaciones fantasmas que hacían, que era una muy importante que se llamaba la Farfield Foundation. Uh-huh. Entonces, y todavía está como activilla esa, pero dicen que ya no es de la CIA, pero ahí sigue como existiendo esa cosa. Entonces, pues así de esta manera ningún artista ni galería sabía nada y pensaban que solo eran como gringos tan cultos y tan millonarios porque son capitalistas que ellos pueden, les sobra el dinero para financiar esto.
Pero los artistas no sabían.
No, los artistas no sabían, obviamente. Entonces, con tanto dinero detrás, el expresionismo abstracto se empieza a volver casi casi lo único que las galerías y los museos querían enseñar en ese momento.
No te voy a decir, entonces, como que sí está grave la cosa, pero al mismo tiempo... El arte sí es orgánico, el arte sí es real.
Sí, ahorita quiero que pura pin on this porque hay como críticas de esto y sí toca ese tema. Sí, pero bueno, en 1959, un crítico de arte del New York Times llamado John Canaday dijo que el expresionismo abstracto permitía una tolerancia excepcional a la incompetencia y al engaño y decía que este movimiento era ya una plaga y se quejó de que ningún artista emergente, a menos que estuviera haciendo expresionismo abstracto, que si ya no hacías eso ya no te dejaban exponer en ningún lado.
Sí.
Entonces ese güey como que empezó ahí a mover las aguas y que se le echan encima.
Pensé que me ibas a decir y que amanece muerto en el
no,
río.
No, pero la comunidad artística y bueno... Gente de la CIA, obviamente, publican una carta en el New York Times firmada por 49 figuras del mundo del arte, pero gente como muy importante, entre ellos galeristas, críticos de arte, artistas, quejándose de las opiniones de ese tipo y le destruyen la carrera porque se está yendo contra los planes de la CIA, contra la CIA, no te vas a venir a meter.
Por eso yo siempre digo, volteen a ver a quién están cancelando y por qué cosas. Cuestiónense un poco.
De verdad, porque es que no son teorías de conspiración, están estos documentos desclasificados. ¿Ok? Entonces,
es que esa desclarificación estuvo potente.
Sí. Bueno, además de esto, varias obras de estos artistas se vuelven de las más caras vendidas en la historia. Por ejemplo, el segundo cuadro más caro vendido en la historia se vendió por $300 millones.
Es el de Pollock, ¿no?
No, es un cuadro horrendo llamado Interchange de Willem de Kooning, que a mí ese güey me parece horripilante.
A mí sí, de Kooning no me gusta.
No me gusta nada. El primero, el más caro fue el Salvator Mundi de Da Vinci, que ¿sabes cuál es? Ese costó más de $450 millones, pero también hay uno de Pollock que costó $200 millones, o sea, ya, como que era todo perfecto, lo podemos vender al precio que queramos, los pintan en un día y éxito rotundo, ¿no? Entonces, durante la mayor parte de la Guerra Fría, esta cola entre la CIA y el arte moderno permaneció, pero mira, calladito así, nadie se podía enterar, pero... Como a uno, pues siempre lo tachan de loco, empiezan los rumores de loquito, ¿no? No es hasta 1974 que la historiadora de arte Eva Cockcroft publica un ensayo llamado El expresionismo abstracto, arma de la Guerra Fría.
¿En el 74?
En el 74, no, y ahí sale el peine.
Pues ya llovió.
Ahí sale el peine y ahí empiezan como medio a... ok, pero bueno, ya había pasado mucho tiempo de que estos güeyes ya estaban en todas las galerías y los museos. Uno de los que más hablaron... O sea, entonces, como que empiezan ya medio... Se empieza a hacer público y entonces exagentes de la CIA también empiezan a hablar y como fue el Tom Braden, él reconoció que todo esto sí fue verdad y habló de esta fundación llamada la Farfield Foundation y argumentó que es verdad, que no era muy diferente a lo que hizo el Vaticano durante el Renacimiento, porque es como financiar a estos artistas para hacer arte religioso justamente para hacer propaganda de algo. Entonces dijo... Si no fuera por los multimillonarios o los papas, no tendríamos ese arte. Después de siglos, la gente mira la Capilla Sixtina y dice, ¡qué maravilla! Pues la CIA, de incógnito, hizo de mecenas de nuestro siglo. Y pues claro. Sí, that's the point there.
Y sí, y fíjate qué punto tan interesante. Porque sí es como, la Capilla Sixtina, ¿obra de arte o propaganda?
Exacto, o sea, como que es un poco de... Bueno, la, pueden ser las dos cosas.
Sí.
Pero la verdad es que en esos tiempos también, como los que te pagaban esas obras de arte tan caras, era la iglesia o gente que quería llevarse bien con el papa. Entonces todo era cosa religiosa y sí había de pronto arte de otro tipo, pero lo que tú vas a ver es justo la Capilla Sistina, estas cosas como Da Vinci, la última cena, todo eso, ¿no? Entonces, bueno.
Por eso Leonardo Da Vinci tuvo que meter mensajes secretos en la última cena.
Exactamente, se sabe muy bien. Entonces, pero a mí sí me parece triste que el sistema se cuele por todos lados y no deje nada. O sea,
entiendo tu punto, nada es puro ya.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, en 1995, perdón, otro periodista llamado Francis Stoner Saunders obtuvo acceso a documentos y entrevistó a exagentes de la CIA y terminó escribiendo un libro llamado La Guerra Fría Cultural, la CIA y el mundo de las artes y las letras. Entonces, posteriormente hizo un documental. O sea, ya está, es como sí, muy público esto, ¿no? Es quisiera teoría saber, de conspiración.
O sea, además de pintores, ¿qué otra cosa? ¿De que Milli Vanilli?
Bueno, no creo, porque sus güeyes hacían playback y quisieron quedar muy mal a los Grammys. Pero no, pues obviamente, pero eso todavía no los desclasifican.
Sí, pero no, sí, porque el libro este dice que de las artes, o sea, no solo de pintura. Sí, pero hay
bueno,
autores.
Sí, pero eso era del 95.
Sí, pero del 95. Ah, sí, sí, autores, sí. O sea ¿qué
principalmente,
cosa?
Es que no, pues no sé si usaron tanto autores. No he leído el libro, pero hay que verlo, pero hay un documental. Entonces sí, ese lo quiero ver, pero no lo encontré. Entonces, pues a ver si lo encontramos en algún momento. Pero bueno, además en el 2013, ¿te acuerdas cuando la CIA desclasificó un montón sí, de cosas? Desclasifican un montón de estos documentos. Y luego yo me quedé pensando, ¿por qué desclasifican tanta cosa de la Guerra Fría? Yo creo que es como para chingar a Rusia. ¿Qué opinas? Como para decir, hice esto y ni cuenta te diste.
Se me hace rarísimo. O sea, estoy yo tan desconfiada que ni siquiera confío de lo desclasificado.
Yo tampoco. No sé a veces si me pregunto como por qué.
O sea, salen
qué
cosas y digo, ¿por qué dirían esto?
Bueno, porque también son inteligentes. Entonces es como, claro, si alguien ya empezó a hablar. Detrás, no, pero si alguien ya empezó a hablar.
¿Pero por qué no destrozaron ese papel?
Porque hay como, no solo son rastros de papel, es como gente involucrada,
okay, pero
como que empiezan.
Los papeles.
Sí, sí, sí.
Y es
sí,
como, I don't believe you.
Pero sacan.
Y todos tienen que ir escritos así en esa.
Sí, en esa tipografía
letra.
Y con una raya negra tapando una frase. O sea. Pero a ver, pues es que.
Pero sí me explico que yo estoy ahí, o sea, yo estoy
sí,
tan
pero,
grave.
Pero
que
porque.
Digo, ¿esto es un psyop?
O es, sea, es que para mí es un psyop, sí, que la CIA desclasifique.
¿Qué digo?
Porque obviamente desclasifican lo suficiente para que sientas que ya sabes lo que está pasando, pero nunca desclasifican, como en los Epstein Files, que eran 30 hojas, todo negro.
Pero hay algo atrás del por qué lo están desclasificando. Eso es
no, yo creo que es como porque justo eso, como empieza a haber gente que son whistleblowers o que son chismosos, y entonces es como, bueno, sí, pero ahora esto no está tan grave, relájense, ¿ya sabes?
Y en el 2013...
desclasifican todas estas cosas, y entonces ahí es cuando empiezan a hablar ya más exagentes, como ya con más libertad, y entonces pues se ve y se comprueba que no era una teoría de conspiración y que sí realmente pasó. Entonces los críticos de esto como que dicen sí, o sea, sí, muy bien, como que sí la CIA lo hizo, pero es injusto atribuirle a la CIA solamente el éxito de este arte.
Digo, exacto.
Ajá, y sí, si quieres sí, porque no es como que la CIA diseñó, o sea, lo que quiero que les queden claro es que la CIA no diseñó el expresionismo abstracto, solo lo vio el potencial y lo agarró.
Lo patrocinaron.
Exacto, y no es como que le decían a Pollock, tú eres un agente de la CIA, o sea, Pollock no era un agente de la CIA, nadie de estos güeyes sabían sí, lo que estaba pasando.
Ni tampoco decían qué pintar y cómo
exacto,
pintarlo.
Exacto, exacto, al contrario, mientras más pintaras algo así como raro, ellos para ellos era mejor, pero también es cierto que sin publicidad no hubieran llegado a lo mejor a eso, porque tú puedes ser, o sea, perdón, pero las Kardashian, que no hacen realmente mucho, pero son famosas por todo el dinero que tienen detrás y toda la publicidad que se hacen. O sea, sin esta máquina de
sí,
publicidad
sí, sí,
detrás.
O sea, necesitas dinero para que llegara la gente que te conozca, para tener
exacto,
más dinero.
Exacto.
O sea, sí necesitas ese empujón. Es como ser un nepo baby.
Exacto.
No estamos diciendo que no tengan talento, estamos diciendo que no está, quizás no estarían ahí si no fueran.
Exacto.
Un
no tenía, o sea, tenían esta máquina de millones de dólares. Sin
el,
fin.
El surrealismo, el expresionismo, el nipo baby el nipo, de la CIA.
Exacto. Entonces, bueno, agarras, por ejemplo, o sea, aquí ya como que entonces me puse a como a analizar y leer un poco, y por eso Pollock me cae peor, pero agarras la carrera de Jackson Pollock, ¿no? Entonces, Jackson Pollock, para empezar, yo no sabía, pero estudió con Siqueiros. Entonces estuvo en México un ratote y vio a Siqueiros hacer esta técnica del drip. O sea, no se le ocurrió a Pollock. Era algo que Siqueiros ya hacía. Y luego... después, en una exposición, Pollock va y ve el trabajo de una pintora llamada Janet Sobel, quien también pintaba así con el drip. Y él se inspiró en el trabajo de ella. Pero la CIA no estaba financiando ni a ella ni a Siqueiros. Estaban financiando a Pollock, a pesar de que Pollock no estaba ni innovando nada.
Pero yo que soy una fan acérrima de Pollock, cuando tú dices, estaban financiando a Pollock, ¿A qué te refieres?
Me refiero a que iban con el MoMA y le decían, Pollock nos funciona porque es un güey que no tiene tantas ideas radicales políticas. Sí es revoltosillo, pero no es Siqueiros. No es un güey de mega izquierda.
Pero así no fue, porque Pollock no vendió sus cuadros caros hasta que se murió.
No importa, pero no es por la venta, es por la publicidad.
Ok, pero es que no...
La CIA, no, es cierto, la CIA le pagaron un artículo, es que aquí lo tengo.
En el Time.
En la revista Life.
Sí, en el Life.
Y lo llamaban es Pollock el mejor pintor vivo. Sí, pero todo esto era para que, entiende una cosa.
Estoy de acuerdo.
Vale madre si Pollock tenía dinero. Lo que ellos querían era que si alguien en Europa leía esto, decía, wow, Pollock es el mejor artista americano vivo. Eso es lo que querían. Les valía pito si Pollock era alcohólico.
Ese spread en Life es de las cosas más impresionantes que he visto.
Sí.
Y luego, es que también no hay que quitarle su mérito a la esposa de Pollock.
No, es que no
porque
se le quita.
Ella fue la que fue y vendió al MoMA todos los cuadros.
Sí, estoy de acuerdo.
Millones y ella se.
Sí.
O sea, hizo
pero
ella,
es que.
Ella fue la que cambió el mundo del arte, la esposa de
Pollock. Y la Peggy Guggenheim, que también busqué y la Guggenheim aparentemente tampoco sabía que esto estaba pasando con la CIA. Ella era solo como una herramienta de la CIA. Lo que voy es que no es como quitarle el mérito a lo que hizo Pollock, no. Nada más es como él llegó ahí, quizás, porque la CIA dijo, ese güey nos funciona para esto, le vamos a meter un poco más de publicidad, güey. Sí. Lo vamos a contactar con la gente correcta, aunque él no venda porque nos vale pito el güey.
Sí.
¿Ya sabes? Es eso. Entonces, sí es como injusto quitarles el mérito porque sí eran artistas que sí hacían su arte de verdad.
Y solo está peor, güey, porque entonces denle dinero a Pollock, porque Pollock se murió en la miseria. Uh-huh. Pollock tuvo que pedirle dinero prestado para morirse. Bueno,
no, pero se mató.
Cuando se murió en el choque, uh-huh, su esposa tuvo que pedir $40 prestados para poder enterrarlo, cabrón.
Sí.
No tenía $40.
Pero pues es que es lo que te digo, que
entonces
la CIA.
¿Está más culero la CIA?
Pues sí, porque la CIA es culera.
Su puta madre.
Es lo que te estoy diciendo.
Ah, ¿verdad? Dentro de poco voy a tener que ir a Estados Unidos, entonces...
La CIA es increíble, wow.
Pollock, padrísimo. Peggy Guggenheim, Rockefeller, ni
no,
se
hombre.
Diga.
Bueno, agarras también a William de Kooning, porque este güey ni era gringo, nace en los Países Bajos, entonces él era migrante, hasta tenía acento muy marcado.
De eso yo no sé ni moms, voy a buscar aquí, quiero ver.
Venía de como clase obrera. Y como que lo controversial de su arte es que hizo una colección de cuadros llamado Women, que pintaba como unas mujeres, y la gente empezó a decir que eran cuadros muy misóginos, que hoy por hoy yo no lo veo así, los veo ofensivos a mi ojo.
Me cae fatal de Kooning, es horrible.
Horripilante.
Este sí es horrible.
Horripilante.
¿Sabes qué pasa también? Que he's kind of hot.
O sea, si quieres. No me parece, pero...
Objetivamente.
No me lo parece y con ese arte que hace menos, pero bueno.
Objetivamente tú lo ves, di la verdad.
No,
be honest, soy tu David Beckham, be honest.
No lo encuentro hot para nada. Y me cae mal, aparte. Como todos esos güeyes que me caen mal. Bueno, entonces...
¿Tú me vas a decir que este güey que parece un asesino serial, tú personalmente no lo encuentras medio hot?
No, es que neta no. Pero a lo mejor es porque su arte neta no me gusta.
A mí no me gusta, a mí ese me choca.
Bueno, entonces específicamente hace esta serie de cuadros de Women que fue como muy criticada porque decían que era misógina y como muy violenta el cuerpo de la mujer, esos cuadros. Y entonces, ¿qué significa esto para la CIA? Es como, miren, este güey no sirve perfecto, sí, no, espantoso, ofensivo a mi ojo.
Sí, es horrible.
No sirve perfecto porque es como, los migrantes que llegan aquí pueden triunfar, aunque seas un extranjero.
Su mamá de esta. Su más famoso, la persistencia de la memoria. ¿Qué es eso?
No sé qué decirte.
Okay.
No sé qué decirte.
Listo.
Entonces, bueno, este güey era como muy, muy valioso para la CIA por eso, como porque era este migrante que tiene acento, que viene de clase obrera y puede triunfar. Nadie lo está. De hecho, ese es el mejor lugar para que una persona así triunfe. Y aunque su arte sea controversial, aquí nadie lo está censurando. Estamos dejando que ponga estos cuadros en los museos. Entonces todos estos artistas también como que busqué y Rothko era como, pues sí, como que un güey muy como también, o sea, estos cuadros como controversiales por lo que era, como porque
solo
era, a mí tampoco me gusta nada, pero el güey era como en su personalidad no era tan revoltoso, entonces era solo la suficiente cantidad de revoltoso para que le funcionara, ¿no? Entonces como que el mensaje que querían lanzar, espantoso, lo odio.
O sea, es que obviamente este güey, Rothko, queridos, lo escuchas, si nos están escuchando y no quieren chocar para buscar un Rothko, lo han visto. Es el güey que pinta todo negro y un cuadrito rojo.
Sí, o como, o sea, pinta dos colores por lo general, sí, ¿no? Dos o tres colores.
Por eso te digo, todo, pero ¿has visto ese que es todo negro y un cuadrito
sí,
rojo?
Sí,
horroroso. Sí. Y Rothko tiene, exacto, como arriba rojo, abajo azul. Abajo
amarillo. Y hay
abajo,
gente que le encanta, y no me acuerdo en qué película salía, así es que me encanta ver a Rothko porque la melancolía de no sé qué.
Ay, a un pendejo.
O sea, bueno, no le voy a decir no, pendejo a la gente que no, sí le gusta no, no. Rothko, pero...
El de la película.
Sí, sí, sí. O sea, entiendo si hay gente que le gusta.
Yo no estoy diciendo que... A ver, una vez más, no estoy diciendo que Rothko sea malo. Pero claramente, si alguien no le mete dinero a ese güey, nadie en su sano juicio va a decir como, uh-huh, ¡ole! Uh-huh. Las tablas de cómics, uh-huh, 100 mil millones de dólares.
Exacto. Para mí es eso, por eso es, para o mí, sea, este, todos este los artistas es la que conozco.
De cómics, sí, así de las muestritas.
Todos los artistas que yo conozco tienen un Pollock en su piso. O sea, tu piso de tu taller es un Pollock.
Pollock es diferente.
No, no es diferente. Sí, es. Para mí es el peor, pero bueno. Entonces.
Ay, no.
Como que lo que querían la CIA demostrar era que ellos. Que los, incluso si eras un artista de disque izquierda o comunista, Estados Unidos es tan anticomunista que deja que sus ciudadanos sean comunistas, claro, porque la libertad es más, claro, importante.
Claro, claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, porque son inteligentes. Por lo que se llama cosa de inteligencia, ¿no? Son, sí, inteligentes. Entonces, bueno.
Está en el nombre.
Sí, exacto. Pero bueno, ¿para qué?
Centro de inteligencia.
Hello. Pero aquí lo que más me llevo, que me quedé como analizando, es que siempre creemos que Estados Unidos es sinónimo de libertad. Y siempre es como, si los rusos ganan, vamos a tener un gobierno autoritario. Ah, que si China hace sus cosas, que vamos a estar mal. Pero en realidad es que es lo mismo, solo que Estados Unidos te lo vende más inteligentemente porque te da la ilusión. Pero es un control, es la correa larga y siento que lo siguen haciendo.
¿Por qué te parece que cambiamos el nombre y en vez de decir ese país decimos... Corea del Norte.
Ok.
O sea, Corea, sí quiero que me dejen entrar.
O sea, no es, a ver, no es opinión mía, es nada más lo que es. O sea, yo lo veo porque si estudias un poquito de la historia, sobre todo después de la Guerra Fría, sí te das cuenta que todo está diseñado. O sea, diseñado para darte la idea de que tienes libertad. Y entonces, como nosotros somos sus vecinos, es lo mismo. O sea, tú piensas en un país libre y piensas en eso. Y te estás, te estás autocensurando.
Sí, porque ya me acordé.
Bueno.
Ojalá producción pueda poner. Es como cuando en ¡pip! Ajá. Hicieron tal, así. Blipeen el nombre del país.
No, a ver, Estados Unidos tiene cosas padrísimas. No, sí tiene cosas padres. A mí me gusta mucho la música gringa y las películas gringas. O sea, tiene cosas padres. Entonces, bueno, esto es lo que tengo que decir. Y yo nada más, por último, no es mentira, lo último que quería decir es que yo siempre supe que había algo detrás del éxito de esos güeyes, porque no podía ser. Y ahora lo comprobé.
Yo, ¿sabes qué quiero que hagas? Quiero que hagas a Warhol.
Voy a hacer a Warhol.
Porque ese, también yo creo que algo tiene,
sí,
que...
Sí, yo también, creo que es algo.
Si mi Hollywood no me falla, lo que es un alien.
Uh-huh, exacto, un reptiliano.
Pero sí, quiero que hagas tú, sí, tu investigación, okay, a profundidad.
Okay. Entonces, ¿sabe que no me cae muy bien?
Hay una de dos cosas. ¿Es un alien o un psyop?
Un psyop, no, es un robot. Ajá, exacto, es un holograma. Entonces, bueno, listo, eso es todo.
Navi, me encanta. Si contacten a Navi.
Yo podría ser un buen agente de la CIA, la neta. Porque no, aparte, nadie esperaría que yo sea un agente de la CIA.
Que no te digan que es un... O sea, que no te quieran hacer un agente de la CIA. Simplemente que llegue un güey con un buen de dinero y te diga como, exponen todo el mundo.
También,
haz
exacto,
tu arte, lo que quieras. Sí. Y entonces de repente Estados Unidos va a decir, miren qué buenos somos, hasta la hacemos,
este
dejamos.
Podcast, cabroncísimo.
Yo sé de tu pintura.
No,
pues,
pero también nuestro
también,
podcast.
Sí.
No, también
miren
lo
estas
usar,
que andan ahí cuestionando a, ajá, Shen Yun.
Exacto, exacto.
Adelante, hablen.
Sí, ya sabes dónde encontrarnos.
Me encanta, Navi. ¿Qué vas a hacer extra en esta semana en Patreon para que se metan menos?
Voy a ver. Oye, pero pasa porque no hemos hecho Listener Mail, sí, y quiero leer un par de a comentarios.
Venga.
Están acumulados. Ah, bueno, nuestro queridísimo radioescucha Guillermo nos comentó en el episodio de la Escuela de Misterios que tú dijiste algo de referente a Homero, algo de Homero de los Simpsons. Y en el lunes se refería al capítulo donde Homero entra a la logia, sí, como de los masones y, sí, lo hacen cargar la piedra estando desnudo. Sí. Y luego pone, o sea que gnosis, conocimiento adquirido, agnóstico, no han adquirido ese conocimiento, ergo no creen, cada día aprendemos más con ustedes. Pero sí, es cierto, la gnosis es este conocimiento adquirido y luego, ajá, pregunta, por, ¿sí?, eso lo quería leer, que qué son los NPCs. Entonces, A mí me encanta este concepto de NPC, porque yo creo que hay muchos. Se dice NPC porque en los videojuegos existen los non-playing characters, que son estos personajes que no eres tú jugando, pero es un personaje que te ayuda a avanzar la trama, pero en realidad es la computadora. Entonces, en ciertas corrientes espirituales, incluyendo el gnosticismo, existen cosas similares, que ya en el episodio del gnosticismo, pero se llaman ílicos, pero son como parte de la Matrix, o sea, como un personaje extra que hace que avance la Matrix, digo, la trama, o que te provoca para que reacciones de una manera, etcétera. Entonces, eso es un NPC, es una persona
pero
que...
Pero la gente en el internet los ha usado de manera súper crueles y súper mala onda. Uh-huh. Tú no lo estás usando de manera cruel. No,
es mala onda decirle a alguien NPC, ¿sí? Pero yo sí creo que mucha gente es un NPC. O sea,
ok, pero tú lo estás usando menos cruel que la gente en el internet, así como de que si de repente ven a un... güey que huele a Savage de Dior, ay, es un NPC, y es como, o sea, solo está siendo no tan original como quisieras que sea.
Sí, no, un NPC para mí no es como un básico, no es intercambiable por una persona básica.
Por eso, pero en el internet,
sí.
O sea, mi punto es que no usen ese término porque no es chido.
No, un NPC chido. Para mí es como, por ejemplo, una vez iba caminando y te dije que un señor me quiso hacer enojar y me dijo, peina tu perro, y yo tomé la decisión de no voltear y romperle el hocico porque era un NPC y no importa. Eso es a lo que voy. Entonces, bueno. Vamos a leer otro comentario. Espérame un segundo. Mira, aquí Guillermo, nuestro mismo reescucha, nos puso, me costó mucho trabajo terminar la serie. Entonces, ¿qué opinas? Porque yo, pues, nada, o sea, cada quien.
Es que voy a hacer un episodio especial.
¿Del final de Stranger Things?
Sí.
Ok.
Lo digo aquí y ahora, es el siguiente que me toca a mí lo voy a hacer del
final Conformity Gate. Ok, perfecto.
Y de Conformity Gate.
Ok, sí, creo que es importante.
Porque a mí, de todo. Voy a hacer de todo. Agárrense.
Ok, perfecto. Entonces,
I'm back on the boss, además, okay. Por cierto. Porque aparte, apenas ayer grabamos esto hoy, pero este sábado fue la presentación de Noah en Saturday Night Live. Uh-huh. Y ahí esperábamos que saliera el episodio 9. No salió.
Y ni saldrá.
Sí va a salir.
Ah, bueno,
ya
bien.
Tengo yo otras teorías.
Ah, tenemos
yo
otras
ya
teorías.
Estoy cucu.
La siempre, si no es la CIA, es Conformity Gate. Pero siempre es ahí.
Lo voy a hacer un episodio especial, listo.
Ok, perfecto. Entonces,
y
bueno.
Eso es todo, queridos radioescuchas.
Adiós.
Adiós.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi, producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!